COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de estas charlas que estamos manteniendo con los candidatos, con los cabeza de lista de los partidos políticos y formaciones que optan al Parlamento Regional el próximo día 19 de junio. Hoy vamos a saludar, recibimos en los estudios de COPE, también aprovechamos para saludar a todos nuestros COPE-nautas, a los que nos siguen en la web cope.es/jaén, a Juan Bravo. Número uno por el Partido Popular y concejal, consejero de Hacienda y dicen que futurible ministro de Hacienda. Don Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ha comenzado la campaña electoral. El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha puesto sobre la mesa unos resultados bastante halagüeños para su formación. Eso... ¿Qué opinan sobre esos resultados que dan una amplia victoria al Partido Popular, pero no una mayoría suficiente para gobernar en solitario? Esa era la primera pregunta. ¿Cómo valoran esos resultados, esa encuesta del CIS?
Bueno, pues yo creo que la encuesta del CIS lo que viene a recoger también son otras encuestas que estamos conociendo que van en la misma línea, ¿no? En el que nos dan un apoyo mayoritario. No obstante, todos sabemos y se ha vivido que las encuestas no dejan de ser encuestas y que eso, pues, lógicamente, hay que tomarlas con cierta precaución, porque lo que vale real son las urnas cuando se echan los votos y el día 19 por la noche. Y se corre el riesgo de que la gente nos confiemos, se confíe, piense que esto está hecho y aquellos votantes que están claramente identificados con Juanma Moreno, pues consideren que a lo mejor su voto no es tan importante. Es importantísimo cada voto. El que no pueda, lo estamos trabajando con el voto por correo y creo que, si me pregunta una frase, sería no confianza en estos momentos, ¿no?
Parece que, bueno, ustedes, es cierto, tufillo a truco, ¿no?, del CIS.
No, porque el resto de encuestas yo creo que van bien y dan en los mismos números, algo más de 45 y tal, pero es verdad que nosotros tenemos una experiencia que fue que Javier Arenas en su momento, con todo de cara, consiguió 50 diputados en el Parlamento Autonómico y no consiguió gobernar. Entonces, lo que tenemos que hacer es aglutinar el máximo de votos en torno a Juanma Moreno para que tenga la máxima libertad para conformar gobierno y, sobre todo, que todos aquellos que tienen claro que van a votar o van a apoyar a Juanma, que lo hagan, ¿no? Que es verdad que alguien puede utilizar estas encuestas también para intentar desmovilizar el movimiento en torno al presidente, pensando que está todo hecho y que esto ya está conseguido, ¿no? Y no es así, todo lo contrario.
Lo que sí parece claro, y a tenor de lo que dicen todas las encuestas, es que por primera vez el Partido Popular estaría por delante del PSOE en su bastión, en su granero de votos, en la hegemonía en el pasado, durante el poder, durante las décadas en el poder del Partido Socialista, se basaba precisamente en el granero de votos de la provincia de Jaén. ¿A usted qué le dice eso?
Bueno, en primer lugar, es muchísima responsabilidad, ¿no? Porque, como bien dice, sería un cambio histórico. Lo que creo que también refleja es que los andaluces, o en este caso los jienenses, se han dado cuenta que si en el gobierno de la Junta de Andalucía se gobernaron 37 años y Andalucía estaba a la cola en muchísimos indicadores, con un cambio hacia una persona como Juanma Moreno ha conseguido que Andalucía no solamente ha abandonado esa cola, sino que en algunos casos lidera, siendo primero, siendo segundo, siendo tercero, sean autónomos, sea en creación de empleo, creación de empresas, exportaciones, PIB, etcétera, ¿no? Estamos creciendo por encima. Yo creo que la gente que está en Jaén, que todos los que somos de Jaén, creo que tenemos convencimiento de que nos faltan cosas y que Jaén tiene mucho más potencial, pues también supongo que empezarán a plantearse por qué en Jaén se tiene que seguir con un gobierno de la Diputación de 37 años o con un ayuntamiento que principalmente está ocupado o con un gobierno de España. Es decir, que se le ha abierto la alternativa a que pueden votar a Juanma Moreno, cuando hasta ahora pues se decía que si venía Juanma la sanidad pública sería privada y resulta que se han invertido casi 3.000 millones de euros más con relación al 2018, que la educación tendría unos parámetros parecidos y se ha incrementado la inversión en la educación pública en 1.600 millones, o que la dependencia poco menos que iba a desaparecer y se ha incrementado la inversión en 400 millones de euros. La gente ha visto que se puede votar a Juanma, que él ya no son palabras, sino que lo demuestra con hechos. Y creo que eso está permitiendo, pues, que a lo mejor, como bien plantea, se pueda producir que en la provincia de Jaén el Partido Popular esté por delante del Partido Socialista, que creo que sería un cambio que además vendría arrastrando esas tendencias que se va viendo en España, llámese Galicia, llámese Madrid, llámese Castilla y León. Esperemos que sea en Andalucía, que parece que también va a ser así, y hombre, yo creo que también sería un gesto muy claro de la provincia de Jaén, en el sentido de decir, oye, nosotros creemos que hay otra forma de hacer las cosas y le vamos a dar una oportunidad, sean directos los votos, como dice el presidente, o sean prestados, ¿no?, con la responsabilidad que eso representa.
Sigamos hablando de Jaén. En Andalucía, en estos tres últimos años y medio de este gobierno, algunos lo llaman del gobierno tranquilo, moderado, de la coalición con Ciudadanos ha funcionado aceptablemente bien, se están generando diferentes núcleos de poder y de decisión y de economía, como puede ser Sevilla, también Málaga, la pujante Málaga, está creciendo de una manera muy interesante, pero ¿qué puede ocurrir si ese camino no lo sigue la Andalucía del interior, la Andalucía oriental, con Almería, con Jaén, con comarcas de Córdoba y de Granada, que parece que se están quedando descolgados de esas grandes infraestructuras que se auguran?
Bueno, yo creo que, como bien explicas, hay una cuestión clara. Tenemos que conseguir que no haya una Andalucía de primera, una Andalucía de segunda, incluso una Andalucía de tercera. Por eso, por ejemplo, nosotros, en la provincia de Jaén, ¿no?, que es lo que realmente lo que nos están escuchando les importa, hicimos el desarrollo de la ITI, que cuando llegamos había pintado 230 millones, pero no se había ejecutado nada. Es verdad que no hemos ejecutado los 230 millones todavía, pero se han ejecutado aproximadamente 140 millones de euros. Hay comprometido la ciudad sanitaria, con la cual ya se han iniciado los primeros todos los trámites iniciales que había que hacer, la ciudad de la justicia, el tranvía, que saben las circunstancias que ha tenido, y si nos vamos a el Museo Ibero, por ejemplo, también el trabajo que ha hecho Patricia, la consejera de Cultura, si nos vamos a Linares, habéis visto que en el momento más difícil de la ciudad, el presidente estuvo allí, comprometió y hemos cumplido. Hemos intentado hacer cuestiones del sector público, hemos ido también a buscar a las empresas privadas. Eso está provocando que estén pasando cosas en positivo en Linares, ¿no? Igual en otros territorios, ¿no? Yo creo que ese es el camino hacia el que tenemos que ir y para evitar que haya una Andalucía de primera y una Andalucía de segunda. Y yo, sinceramente, estoy plenamente convencido de que esto se puede producir en Jaén. Y lo tenemos en Málaga. O sea, en Málaga hubo un alcalde que marcó un camino, Paco de la Torre, y un presidente de Diputación, Elías Bendodo, que marcaron un camino y dijeron, queremos acabar aquí. Mucha gente inicialmente se reía, ¿eh? Cuando el alcalde Paco de la Torre hablaba del Málaga Valley, la gente se reía. Hoy nadie discute que es la ciudad más tecnológica de España y una de las más punteras de Europa. Yo creo que nos hace falta de verdad creernos y trabajar. Y yo creo que humildemente hemos hecho bastante desde la Junta de Andalucía para hacer ese camino, para que realmente nos creamos que Jaén puede tener ese camino.
Usted conoce bien Jaén, de diferentes aspectos familiares, deportivos, de vivencias, de experiencias. ¿Por qué existe el estilo Jaén? ¿Qué nos pasa aquí en la provincia para que los proyectos tarden tanto tiempo en llevarse a cabo? Y no estoy hablando de algo coyuntural. Estoy hablando, por ejemplo, de la A32, que lleva décadas, en la ciudad sanitaria, lo del tranvía, lo del museo, lo de la autovía del Olivar. ¿Por qué ese estilo Jaén se mantiene? ¿Y usted qué aportaría para intentar cambiar el ritmo?
Bueno, yo creo que sí, el problema que ha tenido Jaén es que se le ha prometido mucho y no se ha hecho. Entonces la gente también entra en desánimo. Frente a eso, hagamos un análisis de algunas de las cuestiones que me ha dicho. El tranvía. Las licitaciones ya han salido. Es verdad que estamos en una situación en la que algunas de las licitaciones se han encontrado que no ha concurrido nadie. Porque la inflación y tal ha disparado costes que nos va a obligar a volver a sacarlas con otros importes. Pero eso está ya ahí. Está el dinero. Y están las licitaciones, de hecho algunas. Es verdad que en el tranvía encontramos una dificultad inicialmente, como saben, porque la Junta de Andalucía, porque si no, no había manera, ha tenido que asumir un compromiso de pago del mantenimiento del tranvía muy superior al que tenemos en otras ciudades, porque el presidente cree profundamente en Jaén y se paga más por parte de la, o se va a pagar más por parte de la Junta que por parte del Ayuntamiento, cosa que no pasa en otros. Pero ahí costó y además había unas liquidaciones pendientes por parte del Ayuntamiento, había algunas dificultades. Luego llegamos y la infraestructura no estaba como se dijo que estaba. Y ha habido que sacar licitaciones para actualizar, para reponer y para volver a hacer algunas cosas porque no se había hecho el mantenimiento adecuado. Esas son las licitaciones que están y a nosotros nos hubiera gustado, y no le engaño, que la gente hubiera visto en funcionamiento el tranvía, en pruebas por lo menos. Pero las licitaciones la gente puede ver que están. En las autovías, cuando llegamos, en las carreteras, perdón, cuando llegamos, Marifran se encontró que no había ni siquiera proyectos. Proyectos, no licitaciones, proyectos. Eso ha obligado a hacer los proyectos y se han abierto las vías para la del Olivar, la del Carpio, la de Andújar, y en ese camino algunas están en licitación, otras se va a sacar la licitación, y es intentar que los platillos, digamos, no se nos caigan. La ciudad sanitaria, creo que todo el mundo ha visto la evolución de los trámites. Es verdad que algunos trámites, sobre todo urbanísticos, son lentos, y ese camino hay que desarrollarlo. Bueno, así seguiría con el resto de proyectos.
Pero yo le preguntaba por ese estilo, Jaime, porque los tiempos aquí parece que discurre de otra manera.
Pues por lo que le digo, porque por ejemplo en Málaga, que usted me ha hecho la referencia a Málaga, había un presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y había un alcalde, Paco de la Torre, que tenía ese proyecto y toda su focalización la pusieron sobre ahí. Creyeron en la ciudad de los museos cuando Málaga no era la ciudad de los museos, creyeron en la ciudad de la cultura cuando Málaga no era la ciudad de la cultura, creyeron en un proyecto que era la Málaga tecnológica y crearon una Málaga tecnológica, creyeron en una Málaga abierta al mar y al puerto y lo hicieron, y aquí pues hemos tenido 37 años de una Diputación de un solo color y no se ha producido ese cambio. Y bueno, pues creo que esa es la diferencia, que no hay ese empuje que debiese haber, que desde la Junta hemos intentado, y creo que en 3 años y medio, como usted dice, o como tú dices, se ha demostrado que hay cosas que se pueden hacer.
Ha dicho que a Jaén se le ha prometido demasiado y puede haber desesperanza. De esa manera surge una plataforma como Jaén Merece Más, que podría obtener incluso hasta representación en el Parlamento Regional. ¿Eso a usted qué le dice? Y este escaño podría poner de manifiesto que esa Andalucía del interior, esa España del interior, necesita una mayor atención. Y si sería una posibilidad de alcanzar la mayoría suficiente con, no sé, los ciudadanos se le dan 2-3 diputados, más uno de Jaén Merece Más, quizás serían suficientes para esa mayoría que ustedes quieren para gobernar casi en solitario, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que eso es una plataforma con la cual nosotros hemos tenido muchísimas reuniones, incluso algunos de los proyectos que se han planteado desde esa plataforma los hemos intentado atender, hemos demostrado que no había viabilidad en algunos de los que planteaban, y bueno, yo creo que con el máximo respeto, nosotros no parece que vaya a haber una posibilidad de representación, pero tengan o no tengan representación, yo creo que es un colectivo de gente que ha hecho un esfuerzo enorme por intentar visibilizar las dificultades que hay en Jaén, y para mí merece todos los respetos. Y yo me reúno, comparto mensajes, intento tener conversación, bueno, pues porque creo que son gente que de verdad creen en la provincia de Jaén y que plantean cosas para mejorar, y lo hemos hecho con la plataforma de Jaén, con la plataforma de Linares o con las que haya en otros sitios. Evidentemente, todo el que venga, cuando plantean el presidente cuál es su objetivo de gobierno, es todo el que venga a hacer cosas buenas por Jaén. Creo que lo hemos demostrado, por ejemplo, muy evidentemente con los presupuestos, en los que admitimos enmiendas del PSOE, de Unidas Podemos, acuerdos con Vox. O sea, el presidente siempre que lo que se ponga encima de la mesa sea bueno, en este caso estamos hablando para Jaén, no va a tener ningún problema, todo lo contrario. Él sabe que no está en la posesión absoluta de la verdad y le gusta poder compartir con más gente los criterios y las decisiones.
Un par de cosas más, Juan. Por un lado, hacía referencia a Vox. Juan Espadas decía que es necesario que se firme incluso ante notario, que no se pactará con Vox, que estaría dispuesto. El presidente en funciones, Juan Manuel Moreno Boriña, dice que opta por gobernar en solitario. Incluso estaría dispuesto a repetir elecciones si no se dan los resultados adecuados. Y por otra parte, decía yo al inicio, lo presentaba como concejal, cuando ha sido consejero de Hacienda, uno de los consejeros estrellas, digo, por su eficiencia, tanto que se le da como ministrable. Si, bueno, estaría también dispuesto a dar el salto si Feijóo así se lo pide, porque Andalucía va a ser determinante, dice, en el dibujo, en el paisaje político de toda España, podría ser efecto arrastre y podría ir desencadenándose una serie de acontecimientos políticos, depende de lo que pase el 19 de junio. ¿Usted qué me cuenta?
Bueno, pues en primer lugar, en la posición de Juan Espadas, fíjese, es sorprendente que un partido que supuestamente debería estar abierto a todo sea el que más líneas rojas marca todo. O un partido que está apoyado en Bildu, o en partidos independentistas que lo que no quieren es lo mejor para España. Y ellos ponen líneas rojas. Nosotros, Juanma ya ha dicho que no pone líneas rojas. Sus líneas rojas son Andalucía. Todo lo que vaya a la línea de Andalucía, él va a atender, ¿no? Juan Espadas, lo que está viendo, y por eso intenta hacer ese giro, es que yo voy como presidente por la calle y lo escucho. Muchísimos votantes del Partido Socialista se le acercan para decirle: presidente Juanma, yo siempre he votado al Partido Socialista, pero yo creo en ti, yo creo en tu convencimiento por Andalucía, en lo que estás haciendo, y yo te voy a dar mi voto prestado para que gobiernes solo. Ese movimiento en la calle es cada día más, y cada día se acerca más gente a decirle al presidente eso. El otro día estuvimos aquí en Jaén, y en la visita que hicimos, un dato objetivo que la gente puede comprobar: la gente en la Diputación salía a las ventanas a hacerse la foto con Juanma. Salían a las ventanas a hacerse fotos con Juanma. Es decir, creo que la gente ha visto un presidente honrado, honesto, tranquilo, que quiere dialogar, que no pone vetos a nadie, Y eso es lo que la gente quiere, y que se ha preocupado por la sanidad pública, por la educación, por las políticas sociales, que les ha bajado los impuestos, que ha eliminado trabas, que ha simplificado, que ha hecho que la economía vaya mejor, que la gente tenga oportunidades, que lucha, como dices, por Almería, por Jaén, por Huelva. Es decir, que no centra todo en Sevilla o Málaga, que existen más cosas. Eso es lo que la gente quiere, por eso la gente respalda. Por eso, posiblemente, el candidato del Partido Socialista lo que busca es, a la desesperada, intentar buscar algún movimiento, ¿sabes?
Y si se diera, sería la foto con el maletín que sentó en su día, que estuvo sentado en la misma silla que usted, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, si se tercia esa oportunidad.
Vamos a ver, yo agradezco que la gente vea en mí una posibilidad de ese calibre, pero cuando llegue el momento, Feijó va a tener mucha gente, seguro, a su alrededor, gente mucho más preparada que yo. Y aquí lo que estamos es para ayudar, no para los puestos. Y yo estoy donde me pidan, y como si me tengo que mover a la agencia tributaria, yo siempre estaré apoyando como creo que he hecho hasta ahora. Pero sin duda lo decía, llevamos las elecciones de Galicia, las elecciones de Madrid, las elecciones de Castilla y León, las elecciones de Andalucía. Yo creo que lo que pone de manifiesto todo eso es que España quiere un cambio también, no solamente en Andalucía, como ya se ha producido, sino que quiere un ámbito nacional, y eso va a ser una oportunidad enorme para el presidente Feijó.
Y la pregunta común y última para todos los candidatos. El 19J, nos vamos a enterar en los penaltis, en la prórroga, al desempate, muerte súbita de los resultados.
No, hombre, yo creo que tenemos que saberlo pronto, y el presidente...
¿Habrá que esperar a sumar los restos, el voto por correo?
Yo espero que no. De todas formas, pensemos una cosa. Nosotros, a petición del presidente, le explicamos que era conveniente tener las elecciones en junio por el tema presupuestario. Y el presidente también adquirió un compromiso con el equipo de Hacienda de que tendríamos un gobierno rápido para que nos diese tiempo a hacer los presupuestos, porque es para lo que queríamos. Entonces yo espero que no haga falta llegar hasta el último minuto, que los resultados sean con algo más de holgura, y sobre todo que también seamos capaces de conformar gobierno rápido, es decir, que Juanma tenga esa mayoría que le permita actuar rápido, porque creo que la economía, la situación requiere que seamos ágiles y rápidos, y como bien decía, que no pase como hablamos de la provincia de Jaén, que todos son promesas, todos son tiempos, y que cualquier cosa que debía tardar uno, pues tarda cinco, ¿no? Yo creo que esa es una de las primeras premisas que marcó el presidente desde que llegó, y se está cumpliendo, intentar mejorar en la gestión y en los tiempos, ¿no?
Muy bien. Hoy en cope.es, Juan Bravo, número uno de la lista del Partido Popular por Jaén. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Muchísimas gracias por darnos este espacio.
Cope Jaén. 94.2 FM y 1143 onda media.